celebrar con gozo el nacimiento de Jesús. Sí es verdad que no sabemos específicamente si Jesús nació el 25 de diciembre. Hay muchas historias de cómo llegaron a esa fecha. Hay muchas personas que calculan realmente nació más alrededor de abril, más cerca de su muerte que de su nacimiento. La palabra de Dios, la Biblia, es un enfoque más acerca de la muerte de Jesús que su nacimiento. Su nacimiento se habla proféticamente en el libro de los Salmos, en el libro de Isaías. Hay unas cuantas menciones de lo que él iba a hacer. Pero realmente el enfoque de la palabra de Dios es más acerca de la muerte de Jesús y su conquista sobre el pecado. Pero el nacimiento de Jesús no deja de ser irrelevante simplemente porque la Biblia no tiene muchos versículos acerca de ello. Su nacimiento sigue siendo tan importante porque marca algo tan bueno para usted y para mí. La semana pasada mencionamos algo acerca del nacimiento de Jesús. Dijimos esto, que lo bueno hay que celebrarlo. Lo bueno hay que celebrarlo. El nacimiento de Jesús es algo bueno y usted y yo debemos celebrarlo. No debemos estar bueno, calladito, acompleado. No, no, no. Debemos celebrar que algo bueno sucedió en esa fecha, en ese día, cualquiera que sea la fecha. Celebramos el nacimiento de Jesús por su poder, por lo que él hizo, por lo bueno que vino. Pero hay algo que Dios me muestra que es tan increíble y es que el nacimiento de Jesús no sucede de la manera más lógica posible. Déjenme ponérselo de esa manera. Dios puede ser ambas cosas, eficiente y efectivo. Pero por alguna razón en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, las cosas no lucen eficientes, pero siempre cuando Dios está involucrado van a ser efectivas. Me explico. Usted y yo conocemos la eficiencia en nuestra mercadología moderna. La eficiencia es cómo se hace lo mejor. Por ejemplo, los cajeros en el Walmart, en diferentes lugares. Bueno, el Walmart no es un buen ejemplo de cajeros rápidos, pero ¿verdad? Por algunas maneras, en algunos lugares usted va y hay, por ejemplo, ya hay cajeros automáticos donde usted no necesita una persona para chequear sus productos. Hay otra persona que lo ayuda a chequear sus productos. Eso se llama efectividad, eso se llama eficiencia. Pero la gente, los negocios quieren ser eficientes. Cómo mover personas, cómo entrar, cómo salir, cómo proveerle a usted un servicio, cómo ayudarlo, eficiencia. Pero cuando uno ve la palabra de Dios y el proceso, como que Dios no ve la vida de una manera eficiente. Porque usted y yo podemos decir, Dios, déjame decirte cómo es que a mí me conviene que tú me ayudes. ¿Sí o no? Mire, ayúdeme de esa manera. Yo necesito plata, necesito salud. Mire, si a los 35 ya tengo $1,000,000 ahorrado, gloria a Dios, ya me puedo retirar a los 50. Estoy tranquilo, paso tiempo con mi nieto, voy a mi pueblecito. Allá abro una casa en la playa. Qué bueno, ¿no? ¿No quiere casa en playa? Pues yo me voy a hacer la mía y no lo voy a invitar entonces. Cada uno de nosotros tiene un plan que luce el mejor plan posible y la manera de llegar a ese plan, pues uno hace el esfuerzo, uno hace todo lo conveniente por llegar a ese punto de la vida, por disfrutar la vida de esa manera. ¿Está conmigo? Pero cuando uno lee la palabra de Dios, es como que Dios toma no el camino más lógico, pero sí el camino más efectivo para lo que Él quiere hacer. Y la razón por la que Dios hace eso es porque Él quiere cumplir su promesa. Y cuando celebramos la Navidad, es que celebramos que en la vida de Jesús, Dios cumple su promesa. Jesús es la evidencia de que lo que Él prometió, Él lo iba a cumplir. Y usted y yo necesitamos saber eso ese día y animarnos en el hecho de que lo que Él dice, lo que dice su palabra, lo que Él muestra, Él lo va a cumplir en su vida, mi hermano. Él lo va a cumplir. Y usted tiene que agarrarse de eso en ese día a través de lo que sucede en la palabra de Dios. Mire, todo comienza con un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre mayor de edad. Abraham era un hombre que no conocía de Dios. Dice la palabra de Dios que él y su familia adoraban la luna y las estrellas. Vivían en una tierra lejana. No conocían de Dios, no había Israel, no había nada de eso. No había nada de eso. Sin embargo, él escucha un día una palabra en su corazón de un tal Dios. Un tal que le dice, mira Abraham, agarra todo lo que tú tienes, tu esposa, tus ganados, y salte de la casa de tu papá y ve a un lugar que yo te voy a mostrar. Dice la palabra de Dios que Abraham lo obedeció, no se llamaba Abraham todavía, sino Abraham. Lo tomó, creyó la promesa de Dios y salió caminando. Y ahí comienza una palabra que define la vida cristiana y se llama fe. Y fe, de acuerdo al libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham dijo, si tú lo dices, yo voy de camino. Pero cualquiera de nosotros piensa, bueno, tal vez si Dios es eficiente, le lleva a Abraham de ahí de su casa a donde lo iba a llevar y se acababa el problema. ¿Sí o no? Cualquiera quiere la eficiencia. Pero Dios no fue eficiente con Abraham, pero fue efectivo. Mire la promesa que le hace a Abraham por haberle creído. Así dice en el libro de Génesis, dice así. Dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias ¿de dónde? De la tierra. Sin embargo, mis hermanos, la tierra que Abraham conocía era simplemente una porción de todo el globo terráqueo. Nada de este lado se conocía todavía. Sin embargo, Abraham recibe una palabra que de mi casa todo el mundo será bendecido. Ahora yo le digo algo, si Dios fuera un Dios eficiente, hubiese elegido una persona joven. Pero Abraham ya era un hombre viejo y peor de todo, no tenía hijos. Y la herencia venía a través de los hijos. Así que, ¿cómo es que Dios va a bendecir a toda la tierra a través de un hombre viejo? Uno piensa de esa manera, ¿sí o no? Porque uno piensa, bueno, Dios, si es eficiente, elige una pareja joven y esos jóvenes tienen buenos hijos. Y esos hijos, no. Dios elige a dos personas bien mayores. Y no solamente elige a dos personas mayores, sino que se tarda muchísimos años para darle el hijo. Muchísimos años. ¿Se imagina usted eso? Porque Dios no estaba interesado en la eficiencia de su plan, Dios estaba interesado en la efectividad de su plan. Mis hermanos, Sara tuvo su hijo cuando no pudo tener su hijo. Usted no escuchó lo que yo le dije. Sara tuvo su hijo cuando no podía tener su hijo. Y muchos de nosotros vamos a recibir algo de Dios cuando pensamos que ya no podemos recibir algo de Dios. Porque Dios es un Dios efectivo, no necesariamente siempre eficiente. Queremos que Dios sea eficiente, queremos que Dios hágame, provee en el momento. Dios, estoy corto en la renta, lo necesito para el día primero y llega el día primero y Dios no aparece. Es efectivo. Va a llegar en tu tiempo, va a probar tu fe, tu caminar, tu proceso. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida efectiva, es una vida que toma tiempo, que toma decisión, que toma usted decir, ¿sabes qué? Hoy comienzo algo nuevo, hoy voy a caminar con Dios. Tal vez no sea siempre efectivo, tal vez todo no funcione a la manera que yo quiera, no siempre sea, perdón, eficiente, pero sí, al fin de todo, si estoy con Dios, va a ser efectivo el proceso de mi vida. Porque Dios tenía un plan, pero el plan de Dios no luce eficiente. Dios elige a Abraham, a Sara, dos viejos para que den a luz a un muchacho. Y dice la palabra de Dios, que dan a luz al niño. Y luego comienza la familia, luego se multiplica, llega la tribu de Israel. Todo iba muy bien, la tribu de Israel crece, llegan, pasan muchos problemas, por fin medio se arreglan y llega el tiempo de los reyes. Llega un hombre que se llama el rey David. ¿Usted ha escuchado la historia del rey David? Ese hombre era increíble, es un rey de Israel, es un rey súper efectivo, es el segundo rey de Israel, un rey poderoso, un guerrero increíble, le trae honra a Israel, eleva a Israel a un nivel impresionante y no solamente eso, el reino es rico, es expansivo, de todo. Y él muere y toma el reino su hijo Salomón, escuche esto, su hijo Salomón es el hombre más sabio del globo terráqueo. Y llega a ser el hombre más rico de sus tiempos. Reyes venían a visitarlo para ver cómo era. Ahora usted y yo, si somos gente eficiente, decimos, ay, es que debe tener que venir Jesús. Mira, ahora el pueblo de Israel tiene honor, tiene honra, tienen plata, tienen paz. Ahí es que viene Jesús. No vino ahí. Ven, porque Dios está interesado en ser efectivo en nuestra vida, no necesariamente eficiente para todo lo que Él hace. Usted y yo pensamos, ahora es que Dios me va a ayudar. Cuando la cosa está buena, yo sé que Dios está conmigo. La cosa está mala, pues me abandonó Dios. No. Dios está trabajando algo en su vida, tal y como lo hizo en preparación para el nacimiento de su hijo. Y cuando celebramos Navidad, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida, de un Dios que fue efectivo, aunque tal vez no fue eficiente en la manera de hacerlo. De acuerdo a usted y yo, la manera que Dios lo hizo fue la manera correcta para llegar al resultado. Y en ese tiempo de Navidad, cuando usted y yo pensamos acerca de Jesús, confíe en el proceso de Dios en su vida. Porque tal vez no luzca eficiente, pero si usted está en Dios, va a ser efectivo, mi hermano. Va a ser efectivo. Y eso es lo que necesitamos, el confiar en la efectividad de Dios, en que Dios quiere trabajar algo precioso en su vida. No solamente eso sucede, el pueblo de Israel sigue avanzando y luego se meten en problemas. Porque los israelitas, como yo le he dicho ante usted, eran medio cabezones. Se estaban con Dios felices, Dios le daba de todo, y luego, bueno, se olvidaban de Dios, cogían ídolos, se ponían de borrachera, de fornica, de todo, hacían un desastre, y luego venían todos los problemas que acarrean eso. ¡Ay, Diosito, perdónanos! Y bueno, Dios lo perdona porque tiene misericordia, y en las altas, y las bajas, y las altas. Por fin, se metieron en tantos problemas que Dios los dejó que lo llevaran a la esclavitud por medio de Babilonia. Yo no sé usted, pero hay veces en mi vida, tal vez usted sea así, que uno se sienta como que está en Babilonia de esclavo. ¿Está conmigo? Como que la cuenta del banco, como que los números están de un color que no deben estar, como que la casa como que no funciona, como que la vida no está funcionando, la salud no está como debe estar. Las cosas se ven medios tétricas, las cosas se ven medios difíciles en nuestra vida. Pero Dios, mi hermano, quiere decirte algo, al igual que Israel. En el momento que Israel se encontraba hundido, frustrado, perdido, Dios, ¿dónde estabas tú? Daniel estaba siendo un enfoque, una luz en medio del pueblo, sirviendo a otro rey. Había muchísima confusión. Dios envía dos promesas para recordar, escuche eso, para recordar que su promesa Él la cumple. Y en el nacimiento de Jesús, Él está cumpliendo su promesa. Mire lo que dice Isaías 9, yo se lo leo a ustedes, está aquí en la pantalla. Dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz, hablando acerca de Jesús. Versículo 3, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha. Se lo explico ahora porque usted y yo no somos granjeros. Y como los guerreros cuando se dividen el botín. Traducción moderna, como el uno se goza el día 1 y el día 15, gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Cada vez que le cae ese sueldito en su cuenta de banco, la fiesta arranca. Y al otro día ya se fue el sueldo, ¿no? No levante su mano. Es decir, cuando venga la luz, cuando venga la alegría de Dios, es como uno se siente cuando la cosa está buena. Hay algo que uno lo celebra, uno dice, wow, ahora sí es verdad, vamos adelante, recibimos una lluvia, ¿verdad?, de bendición. Muy bien. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Aunque tu situación esté difícil ahora, esté mal, yo todavía cumplo mi promesa. Y esa es la razón por la que Él envía su palabra a través de Isaías. Y no lo deja ahí. Dice lo siguiente también para el pueblo de Israel. Vuelve y enfatiza su promesa. Enfatiza su promesa. Mire lo que dice, a ver si lo encuentro para acá. Isaías 9, mire cómo lo dice. Dice, el pueblo verá gran luz. Isaías 49 viene y dice lo siguiente. Repite lo mismo. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Es decir, yo te voy a hacer un poquito más. Mira lo que voy a hacer. Yo te haré luz. ¿Para quién? ¿Usted sabe quiénes son los gentiles? Usted y yo. Jesús, Dios no solamente dice, te voy a bendecir a ti Israel, sino que dice, la misma promesa que le di a Abraham, que iba a bendecir a toda la tierra, la voy a repetir ahora, ustedes serán bendición a los que son gentiles, también a los que están fuera de Israel. Dios insiste en hacer una bendición. Sigue diciendo, dice aquí, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Wow. Es decir, Dios está diciendo, yo tengo un plan. Yo tengo un plan, no se preocupen, la cosa se ve difícil, pero yo tengo un plan en su vida. El plan continúa, si usted lee la palabra de Dios, hay algo que se llama los 400 años de silencio. ¿Qué es eso, pastor? Si usted abre su Biblia y ve la última página del Antiguo Testamento y la primera página del Nuevo Testamento, hay 400 años donde Dios no dijo nada. Ese espacio se llama los 400 años de silencio. No dijo nada, no había profeta en la tierra diciendo nada, profetizando ninguna palabra buena, no había nada. Y de repente Dios decide, ahora sí voy a hablar. Ven, porque Dios tal vez no luce eficiente, pero es efectivo. Déjame decirle por qué. Escuche eso. El pueblo de Israel ahora es esclavo del imperio más grande y más rudo de todos los tiempos, el imperio romano. Y uno hubiese pensado, si iban a enviar a Jesús, ¿por qué no lo mandan cuando la cosa estaba buena? Pero Jesús viene en un momento tan difícil. Y para aquellos que confiaron, dieron su vida a Dios, escucha eso. Tú le estás abriendo tu corazón en el momento más difícil de tu vida. Y Dios va a ser efectivo en este día. Pero comienza tú confiándole a Dios de esa manera. Un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Porque Dios quiere preparar algo. Y uno dice, ok, pues está bien, me enviar hijo. Pero Cualquiera piensa que Dios hubiese elegido una familia preciosa, todo arreglado, con una buena casa, todo muy bien, para enviar al Hijo del Rey, al Hijo de Dios. Pero no es así, usted conoce la historia. Elige una jovencita que se llama María. Muchas personas dicen que tenía más o menos la edad de 15 años, era una jovencita. Ya estaba comprometida en la palabra de Dios en los tiempos, cuando usted se comprometía, estaba casado, excepto no habían hecho la boda ni habían consumado el matrimonio en relaciones físicas. Así que la cosa todavía no había sucedido. Pero María recibe una palabra de Dios. Por primera vez Dios decide hablar luego de 400 años. Primero le habla a Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, y luego le habla a María, el ángel. Dice, María, bendita eres. Usted conoce la historia. Bendita eres. Vas a tener un hijo. Y María, aunque jovencita, no era tonta. Dijo, ¿cómo sucede eso? Porque yo no he conocido hombre. Y conocerse en la Biblia no es que ella y José se han mandado un par de textos y se llaman de vez en cuando, no. Conocerse en la Biblia significa que no han consumado el matrimonio. Y ella le dice, ¿cómo va a suceder eso? Yo no conozco hombre. Y le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice la palabra de Dios que ella lo creyó. Ella dijo, ¿sabes qué? A mí no me suena eficiente eso. Yo soy una jovencita, sola, todavía no tengo hombre. La sociedad me va a ver con malos ojos, pero yo le confío a un Dios efectivo. Hágase tu voluntad conmigo. Hágase tu voluntad conmigo. Y el poder de la Navidad es que gente le creyó a Dios para que Dios hiciese la voluntad de Él a través de ellos, mis hermanos. En ese tiempo de Navidad, dile a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte en eso? Cuando yo recuerdo el nacimiento de Jesús, ¿cuál es mi parte en hacer en eso? Está conmigo en ese día. Así que José, como no es tonto, porque usted y yo leemos la palabra de Dios y suena bonito. Ay, José, mira, la recibió. Yo se lo voy a poner en un escenario moderno, ¿verdad? Piénsalo de esa manera. Usted va donde su novia a visitarla, terminó de trabajar, déjame dar una vueltecita a mi novia. Y ella le dice, mira, te tengo una noticia. Estoy embarazada. ¿Cómo es la cosa? Usted sabe y ella sabe. Mío no es el muchacho. Hoy tenemos la Biblia y pensamos, wow, qué historia más linda. Pero ustedes que están sentados ahí, piénselo. Si una vez le dice, estoy embarazada, mío no es. Pero dice la palabra de Dios que José era un hombre tan justo, porque en los tiempos de la Biblia María hubiese muerto. La llevan al centro de la plaza y la apedrean para que la gente entienda que eso es vergonzoso. Era una regla muy, muy, muy difícil. Y dice la palabra de Dios que José fue justo y dice que esa noche se iba a escapar y dejarla para que a él no lo abochone ni a ella la maten, así que nadie sabe de dónde salió. Y cuando se fue a dormir, dice que vino palabra de Dios sobre él. Escuche eso. Mateo 1 viene y dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, dejarla, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, increíble, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, mis hermanos. Y la razón que celebramos Navidad es porque en Jesús Dios cumple su promesa. En Jesús Dios cumple su promesa y Dios va a cumplir esa promesa sobre tu vida en ese día. Tú tienes que creerlo de esa manera. Todo eso sucedió para ellos. ¿Sabe lo que es más hermoso de esta historia nuestra acá hoy? Es que dice la palabra de Dios que José se despertó al día siguiente y agarró a su esposa María y se quedó con ella y la honró. Y hay un versículo todavía más poderoso, una enseñanza para nosotros los hombres, y dice que no la conoció, una vez más, no fue que le mandó un texto, no la conoció hasta después que dio a luz a Jesús. Porque Dios no andaba buscando simplemente eficiencia. Dios anda buscando efectividad. Que la gente entienda que lo que Él hace para cumplir su promesa es bueno, aunque no luzca la mejor manera posible para mí. Porque lo que Dios hace por lo regular no me luce lógico a mí. Pero Dios no anda buscando lógica, Dios anda buscando efectividad en su plan para cumplir su propósito en cada uno de nosotros, mis hermanos. En cada uno de nosotros. Y Dios va a cumplir su promesa en ti. Tú tienes que agarrarte esa verdad. Si Él lo hizo con Jesús, a pesar de todo lo que pasó desde Abraham hasta ahora, Él lo puede hacer conmigo, no importa en la condición, si yo le confío a Él en este proceso. quiero terminar con esta palabra del libro de Lucas capítulo 2. Y esto es tan importante que lo veamos. En el libro de Lucas capítulo 2 dice que los ángeles, ya Jesús ha nacido, los ángeles se le aparecen a unos pastores cuidando las ovejas en el ganado. Y dice, en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. A cualquiera se asusta. Que se le aparezca un ángel, una luz del cielo, una cuestión así, cualquiera se asusta. Pero mire la palabra de Dios, mire qué cosa tan hermosa. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. No tengan miedo. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Mi proceso tal vez no te luce a ti de una manera eficaz, pero no tengas miedo. No tengas miedo de lo que yo voy a hacer en tu vida y cómo lo voy a hacer en tu vida. No tengas miedo. Porque la primera pregunta es como la de María, es como la de José. Wow, le di mi vida al Señor. Wow, estoy yendo a una iglesia, le estoy confiando a Dios. Hay miedo del qué dirán y del qué va a suceder. Pero la primera palabra de Dios fue, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque miren que les traigo buenas noticias. El Evangelio es buena noticia, mi amigo. El nacimiento de Jesús es buena noticia. Esperanza llegó al mundo para la transformación de cada uno de nosotros. Y el ángel le dice, no tengan miedo. Lo que yo te estoy diciendo es algo bueno. Es algo bueno. Buenas noticias que serán de motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Mucha alegría. En ese tiempo de Navidad, no se avergüence de celebrar con alegría el nacimiento de Jesús. No se avergüence de ello. Que Dios ha hecho algo bueno por cada uno de nosotros. El ángel dijo, es buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque en la persona de Jesucristo, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Al ver a Jesús, el nacimiento de Él, la palabra de Dios fue sellada en ese momento. Versículo 13 viene y nos dice a nosotros, versículo 12, perdón, dice, y les servirá de señal. Mire, cuando ustedes vayan, van a encontrar esto. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, fíjese bien, apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios diciendo, fíjese, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. A los que gozan de su buena voluntad. Los ángeles estaban cantando, celebrando, diciendo, eso es bueno. Bien, estamos acostumbrados a que nos digan, oh, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, buena voluntad para con los hombres. Dios no hizo distinción. Dios simplemente quiere decirte, yo tengo algo bueno para tu vida. Confía el proceso en el que estás caminando. Y el fin será de gozo y alegría para tu vida. Porque Dios comenzó con Abraham, un hombre viejo. Dios tomó un pueblo rebelde, Israel. Dios le habló a una virgencita. Y a un joven que dijo, ese muchacho no es mío, yo tengo miedo. Y le dijo, no tengas miedo, porque lo que viene es una bendición para ti y paz para todos los seres humanos. Ven, porque Dios está interesado, no solamente en la eficiencia de lo que hace, sino en la efectividad de lo que Él va a hacer en tu vida. Confíale hoy cuando celebres el nacimiento de Jesús. Si Dios se habló en ese, un aplauso al Señor.